Daiya Radio 4.20. Música, música, cine, cine, arte, arte, cultura, cultura y mucho más.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes, a la hora que nos estén escuchando en cualquier sitio, desde sus hogares, desde los trabajos, desde donde estén. Pues nosotros estamos muy contentos, llenísimos de energía, porque hoy es un día especial para Gaia Radio. Precisamente hoy terminamos la primera temporada. Asimismo, hoy es el último capítulo de la temporada. Y créanme que ha sido muy gratificante el estar cada uno de los capítulos con ustedes de esta primera temporada y con el Mike y con mi querido Wolf. De verdad que ha sido muy gratificante y sobre todo me ha encantado compartir todo tipo de cosas que nos interesan a nosotros y a ustedes, los curiosos. ¿Qué tal, mi querido Mike? ¿Cómo estás, mi querido Wolf? ¿Qué tal todo?
¡Hey! ¿Qué onda, mi hermano? ¿Qué tranza, Wolf? ¿Cómo estamos? Espero y que se lo estén pasando de lo mejor. Espero y que puedan regalarnos unos momentos de su atención, unos minutos de su tiempo y que puedan disfrutar con nosotros aquí en Gaia Radio 4.20. Y te agradezco por estar una vez más con nosotros, por confiar, por creer una semana más.
Muy buenas, Isra. ¿Qué hay, Mike? ¿Qué tranza, bandita? Muy buenas noches. Los saluda su hermano Wolf Nogués. Tengo muchas ganas ya de iniciar con este episodio. Gracias a sus mensajes a través de nuestras redes sociales, hoy les tenemos el final de Bienvenida a Casa. Deseo de corazón que todo el amor y la buena vibra que nos tiran se les regrese multiplicado. Confiamos que pronto la situación que se vive en el mundo ya terminará. Por ahora, aquí andamos, para hacerles pasar un buen rato y desconecten. Para vibrar al lado nuestro, un fuerte abrazo a todos.
Así es, estamos muy contentos. Y bueno, les recordamos nuestras redes sociales, que en Instagram nos pueden encontrar como Gaia Radio, en Facebook Gaia Radio 4.20 y nuestro correo electrónico es gaia-radio@outlook.com. Te lo repito, gaia-radio@outlook.com. ¿Y en qué nos vamos a ahondar? ¿En qué vamos a profundizar el día de hoy? Pues vamos a seguir con el tema de los chamanes que nos los han pedido todos ustedes. Que por cierto, quiero agradecer a todos los comentarios, todos los saludos e incluso recomendaciones que nos han hecho durante toda esta temporada, porque gracias a ustedes es que seguimos aquí. Y les decía que vamos a ahondar un poco en el chamanismo, pero vamos a profundizar en el chamanismo prehispánico. Esto históricamente hablando, desde dónde surgió, cómo fue el que surgió, en dónde, quién fue el inventor, el descubridor. Hoy vamos a ahondar un poquito en esto. Pero no sin antes la bella costumbre de la frase de la semana. Que en esta ocasión la frase de la semana es de George Santayana. Sí, lo dije bien, sí. George Santayana. La tierra tiene música para los que escuchan. Asimismo, la tierra tiene música para los que escuchan. Y hablo de la tierra, de la naturaleza, la madre naturaleza. Es una hermosa frase poética, si lo pensamos. Y una excelente frase para terminar la temporada y para iniciar el verano, que ya estamos entrando en el verano.
Recomendaciones de la semana.
Bueno, y la recomendación que yo les haré el día de hoy, aprovechando que estamos tocando mucho, bueno, que vamos a tocar mucho el tema de la naturaleza, les voy a recomendar un grupo llamado Zona Ganja, que seguramente muchos ya conocerán, pero para los que no los conocen, les hablaré un poquito de esto. Zona Ganja es una agrupación musical de reggae. Su creador y líder es José Gaona, vocalista y compositor chileno, nacido en Antofagasta. Las letras de sus canciones contienen un sentido espiritual y social, con mensajes de conciencia hacia la naturaleza y hacia la esencia del ser. José Gaona adhiere el movimiento espiritual Rastafari y lo promueve a través de sus canciones con mensajes positivos que aluden a la apertura de las conciencias hacia la esencia del hombre y su relación con la tierra y con Dios. Los integrantes de la banda no consumen carne ni alcohol, por lo cual prefieren no tocar en bares donde se fomenta el consumo de bebidas alcohólicas. Consideran a la marihuana como una hierba que brinda la naturaleza y su consumo como una manera de conectarse con Yah Rastafari. José Gaona también cree fuertemente en la paz sobre todas las cosas y la bendición que es despertar cada día. Sona Ganja.
Por mi parte, te recomendaré una película. El regreso. El film ruso El regreso permitiría considerar la función significativa de las aguas en el cine. Deleuze habla de la importancia de las aguas que corren como factor dramático y simbólico, motivador de estructuras audiovisuales y argumentales características en el realismo poético de Renoir, Carnet, Vigo. Distingue el interés por las aguas pesadas en el cine ruso. Considera las inundaciones y las aguas densas en Tarkovsky, elemento que, en la infancia de Iván, Stalker y El sacrificio, señalan una tendencia de todos los elementos hacia la metamorfosis por mezcla, proceso cuyo punto más expresivo es el del líquido denso, cuyo espesor señala como pérdida o renuncia una solidez previa. Tal vez todo tenga que ver con la naturaleza líquida del lente, el cristal del objetivo que, a la vez que establece una relación de cercanía con las aguas, aspira a conferirles la provisoria consistencia que le es propia. En El regreso, las aguas formalizan todas las situaciones y transiciones existenciales. La pubertad o la adolescencia sin padre de los dos hermanos y el trastorno de esos niveles tras la irrupción del hombre y de su posterior partida. Se trata de aguas interiores y exteriores. Las interiores, relativas al padre, al comienzo y al final, la misma cenagosa vista subacuática, son inmóviles, conservan y esturbian su figura. Atención determinante, sistemáticamente viva y muerta, pero siempre a la distancia. Las aguas exteriores, más vivas, a veces agitadas, se expresan concertadas con el cielo, con los itinerarios de la luz, para imponerle más notoriamente a todas las acciones superficiales de los hijos, clavado desde una altura, travesía a remo, lavado de unos cubiertos, el estatuto de prueba o instructivo abreviado. Si quieres saber más sobre esta película del cine ruso, búscala, ya sabes. Su nombre es El Regreso.
Lo que yo les vengo a presentar esta noche se trata de Kameleva, banda de reggae roots procedente de San Luis, Argentina, formada en el año 2000. Conformada por Darío Alturria, Iván Alturria y Jorge Reynoso, Leonel Folch, Sergio Barrosa, Cristian Gerardi y Maxi Suárez, además de Sergio Domínguez. En el 2001 la agrupación hace su debut en su ciudad natal, en un acto recordatorio de los desaparecidos de la dictadura de los años 70. En ese mismo año el grupo es convocado a participar en el Festival Nacional de la Gorra, celebrado durante 3 días con la participación de los principales exponentes nacionales del género. Kameleva conserva una esencia misma del género, nacido en el gueto. Conciencia política, espiritualidad, religiosidad y compases roots caracterizan a esta agrupación que ha compartido escenario con los más grandes emblemáticos de las bandas de reggae de la Argentina, Non Palidez, Los Cafres, Resistencia Suburbana, Fidel Nadal, Rhythm, Sin Semilla, entre otros. En el año 2004 lanzan su primer disco de manera independiente y lo titulan simplemente Cameleva, siendo bien recibido en Argentina y en otros países como Colombia, Costa Rica, Perú y México. Llega el año 2007 y la banda comienza a grabar su segundo disco, Sueño que va, en los estudios El Cangrejo Records, bajo la producción artística de Goy Ogalde, líder de Caramelo Santo. Este álbum consta de 11 temas de un delicioso reggae, que además cuenta con la participación de Néstor Ramblag en uno de sus temas, Voz de Non Palidece, y la de Goy en otro. Desafortunadamente, en fechas recientes no han producido más música, pero lo que nos están heredando es verdaderamente mágico. Pueden iniciar escuchando Orillas, una bellísima canción. Verdes Cristales, una rolita con una vibra tremenda. Con Voz, cuando anden de románticos, y muchas canciones más, con letras profundas y ritmos contagiosos. Por Facebook nos cuentan qué les pareció, si la añaden en sus listas de reproducción.
Gaia Radio 4.20.
El chamanismo. Desgraciadamente, no podemos decir con exactitud de en qué año fue que surgió todo esto de los chamanes, pero sí podemos decir que viene desde nuestros ancestros. Llevan practicándolo miles de años, los aztecas, los olmecas, los mayas, y así durante varias generaciones. Después de nuestros guardianes, de nuestros guías ancestrales más antiguos, que serían los aztecas, pues más adelante nos podemos encontrar con Pachita, con María Sabina, etc. Hasta la actualidad, ¿no? Pero vamos a recordar rápidamente ¿cuál es el significado de chamanismo? El chamanismo es un conjunto de métodos que nuestros antepasados desarrollaron hace miles de años, con un propósito de sanación, empoderamiento personal y resolución de conflictos. Se ha practicado en muchas culturas indígenas de América del Norte y del Sur, e incluso en Australia, en Nueva Zelanda, en el centro y norte de Asia Oriental y en el norte de Europa, así como en África. Vemos que el chamanismo es algo que se ha extendido por siempre. Y mejor dicho que extendido, la palabra sería latente, siempre ha estado latente. ¿Y quiénes son los chamanes? Los chamanes son los guardianes de un extraordinario corpus de antiguas técnicas que utilizan para conseguir y mantener el bienestar y sanación, tanto para ellos mismos y para otros miembros de las comunidades. Que con comunidades me puedo referir al mundo, porque lo que buscan es el bien de las personas, y obviamente el de ellos mismos, porque ellos como seres, como guías espirituales, tienen que estar sanos tanto mental como espiritualmente, para poder ayudar a los demás. El chamanismo, desde tiempos desconocidos, se convirtió en una forma de vida. Es el acercamiento a los seres espirituales, a la naturaleza, al conocimiento y autoconciencia. Es encontrar esa recomunicación contigo mismo y con el exterior. Sea para lo que sea, puede ser desde un dolor físico hasta preocupaciones que tengas tú en tu cabeza, incluso inconscientemente. El chamán es el guía, y las plantas y demás elementos que utilizan también son guías, que eso lo comentaré un poco más adelante, ya que siempre se han utilizado elementos, instrumentos, plantas, alucinógenos para la curación del ser humano. Todos nuestros ancestros chamanes han estado muy arraigados a la naturaleza. ¿Y por qué? Porque el ser humano siempre ha estado en la naturaleza, ha sido su primer contacto con el mundo. Y los grandes maestros saben que ahí se encuentran las verdaderas respuestas. Históricamente, los chamanes han protegido el medio ambiente. Tienen tal entrega que se vuelven los guardianes, los protectores de la naturaleza. Así tienen el conocimiento de la vida, para de esta manera hacer la vida tanto posible como para el ser humano y como la naturaleza al mismo tiempo. Es una balanza entre la naturaleza y el ser humano, aunque el ser humano también es naturaleza. Lo que quiero decir es que el conocimiento se mantenga y no se modifique a beneficio de otros. Y como les comentaba, desde los primeros chamanes, los aztecas o nativoamericanos, los nahuales incluso, siempre, desde la manera tradicional, se han utilizado elementos físicos y espirituales para todos los rituales. Bueno, tanto rituales como limpias, curaciones, ceremonias, etc. Así como también la hoja de coca, el tabaco, el rapé, la ayahuasca, los niños santos, como los llamaba María Sabina. Pero cada chamán tenía su manera de hacerlo, dependiendo de la cultura y de la tribu, o incluso de la región donde estuviera. Y esto del depender es algo que tiene muchísima importancia en el chamanismo, porque el chamán siempre está utilizando esta palabra, y no me refiero de una manera oral, sino que el chamán sabe que, dependiendo para qué circunstancias, va a mezclar un tipo de hierbas, dependiendo para otras circunstancias, va a hacer tales tipo de rituales, dependiendo para tal persona, dependiendo para tal enfermedad, dependiendo. Es a lo que me explico. Y a principio de todo, el humano dependía de la selva, así como la selva también dependía del ser humano. Pero no como se hace ahora. No. Ahora, con las deforestaciones, la tala de árboles, el maltrato a la naturaleza, porque hay un gran maltrato hacia la naturaleza por parte del ser humano, por parte de un gran porcentaje de la humanidad. Y no me refiero a eso. Sino me refiero a que lo hacían manteniendo cultos, ceremonias, altares en sitios precisos de la naturaleza. En cenotes se han encontrado muchos cultos hacia la naturaleza y adentrados en la naturaleza, con el sol, la luna, con las constelaciones, porque las constelaciones toman un papel muy importante en la cultura mexicana, ya que logran descifrar gran parte de las estrellas e incluso inventan el número cero, que es de gran importancia mundial hasta la actualidad. Y como les decía, el chamanismo se ha convertido en una forma de vida. El darte cuenta que perteneces a un todo y el respeto que le tienes que tener a ese todo, y que si no estás en comunión con ese todo, tampoco estás en comunión contigo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a fin de cuentas, todo mal sacado al exterior también repercute como un mal en tu interior. Por eso es que el tema de la autoconciencia toma un papel muy importante en el chamanismo. El chamán es el curandero. El chamán es el que interpreta, el que trabaja con las almas. Es un especialista que media entre el mundo humano y el no humano. Y no cualquier curandero es un chamán. Porque hay muchos tipos de curanderos. Están los doctores, están los fisioterapeutas, pero esto no los convierte automáticamente en chamanes. No. Un chamán es un interlocutor privilegiado y que sirve como una bisagra entre el mundo humano y el mundo de las potencias, de las divinidades. Pero como todas las cosas, siempre ha tenido una parte buena y una parte mala. Bueno, así es como lo veían los cristianos. Los cristianos lo describían desde la óptica persecutoria. Lo comparaban con la brujería, con pactos con el demonio. hasta que con el tiempo dejan de verse como una influencia del demonio y empiezan a verse como supersticiones. Oficialmente, la Dirección General de Asuntos Religiosos nominó algunas culturas mexicanas como iglesia. No hay que olvidar que el cristianismo y la colonización pasó a repercutir muchísimo en la cultura mexicana. Pero aunque unas cosas tengan un nombre, no tienen nada que ver con el verdadero significado. Y con esto que les mencionaba de iglesia, en verdad sus creencias o ideologías es algo muy sencillo. El sol es el padre, la tierra es la madre, la luna la abuela, y el respeto por los cuatro elementos también es muy importante, y por todos los seres vivos. Y esto es de las cosas que se mantienen desde nuestros ancestros. Existe una tradición, una costumbre de actividades, de la forma tradicional de la que lo hacían los chamanes, los primeros chamanes. Y costumbres como las danzas, las limpias, incluso para el juego de la pelota se hacían rituales. Y algo que también quiero destacar, que esto siempre, siempre ha pasado con los guías, con los maestros, con los chamanes. Siempre que hacen sus actividades o sus limpias, sus terapias, por así llamarlos, pues son de un gran agotamiento y acondicionamiento físico, y es muy agotador emocionalmente. ¿Y esto por qué? Porque no solamente estás trabajando el físico, sino que estás trabajando la energía, estás trabajando tu alma y el alma de las demás personas. Y esto es de las cosas más agotadoras que puede tener el ser humano. Hay muchas personas que nacen dentro de esta cultura, escuchando este tipo de palabras, escuchando a la ayahuasca, a la pachamama. Escuchan todo este tipo de palabras y se les hace normal, pero ¿qué es lo que pasa con las personas que les es desconocido? ¿Por qué van en busca de algún chamán? Bueno, pues muchas veces cuando una persona ha experimentado diferentes alternativas terapéuticas y todas ellas han fracasado, normalmente se recurre a las medicinas alternativas. ¿Cuáles son estas? Las medicinas naturales hechas por los chamanes. Cada uno con su causa y efecto personal. Me refiero que para cada persona es un tipo de ceremonia y medicina, dependiendo el caso, problema y persona, como lo mencionaba antes. El chamanismo desde siempre ha sido algo muy profundo. Es algo que no se deja de investigar y practicar. Es tan profundo como el cosmos. Y hoy en día prácticamente el chamanismo repercute en todos los continentes. Algo muy interesante que decía un filósofo e historiador es que el chamanismo como tal no es una religión, sino métodos de exaltación y terapéuticos para contactar con los espíritus presentes en toda la naturaleza. Sin embargo, el chamanismo está presente en todas las religiones, en todos los continentes. Porque esto ya no depende de religiones, sino de personas. Y a todas las personas se nos pasa por la cabeza la divinidad. Y la figura del chamán está reconocida como un ser espiritual al que se le atribuye la capacidad de modificar la realidad, de curar enfermedades, algunas causadas por estímulos malignos, y el chamán es el que se encarga de interpretarlo, además de ser el conocedor de los sueños. Él es y hace capaz a los demás de entrar en trance y éxtasis para viajar a otros mundos paralelos, que precisamente es lo que hace. Y es que el chamán no solamente es un terapeuta o un curandero, sino que es un guía espiritual, es un consejero, un conductor de almas de los muertos a través del sueño, del trance, de los alucinógenos. Y como les mencionaba antes, no cualquiera persona puede ser un chamán. Es una persona que ha tenido un llamamiento divino, ya sea por los sueños, trances o incluso enfermedades. ¿Y por qué las enfermedades? Me han contado personas cercanas, porque dentro de mi familia tengo chamanes, y les ha pasado precisamente esto de las enfermedades, porque han estado al borde de la muerte. Y precisamente esto es algo que alguna vez se considera como un llamamiento divino, dependiendo el caso y la situación. Ya que el chamán es el intermediario entre el mundo de los vivos y el mundo de otra dimensión, el mundo de los muertos. Por eso las enfermedades fuertes o incluso mortales te acercan a esta divinidad. Hace rato dije que el chamanismo seguía latente. Y lo corregí porque había dicho que es algo que se había extendido. Y no, el extendido está mal dicho, porque hoy nos podemos encontrar de todo. Nos podemos encontrar hasta con una cosa que le llaman neochamanismo o ciberchamanismo. Que sí, que igual y lo hacen con el afán de ayudar. Pero hay que recordar todo lo que equivale el chamanismo. Lo que ha crecido es lo que ha crecido hoy en día es ese neochamanismo mal informado. Y no es así. Se tienen que seguir manteniendo los métodos naturales, esa búsqueda de señales, ya que el chamán tiene una disciplina ardua. Y hay personas que lo hacen de una manera desinformada y mal direccionada. Incluso hay chamanes que no se llaman a ellos mismos chamanes, se llaman almapre, que su significado es guía espiritual. Y ya para finalizar, quiero comentar en qué momento se encuentra hoy en día el chamanismo. Hoy en día se siguen haciendo rituales, se reinterpreta la historia, incluso hay escuelas para el desarrollo espiritual. De una u otra manera, el chamanismo siempre ha estado latente y continuará así a lo largo del tiempo. Y también quiero decir que la ayahuasca, los hongos alucinógenos, el peyote, no es algo de vamos a vernos para consumir algo. No, jamás, jamás se tiene que ir por allí. Esto tiene un énfasis mayor, un gran respeto, la comprensión, la claridad, el entendimiento y sí, efectivamente, la visita o diálogo con los ancestros u otras entidades. Llamémosle nahuales, espíritus, como quieran, pero siempre con respeto. Y yo sé que hay muchas maneras de hacerlo y conocerlo, pero en Gaia Radio los invitamos a conocer la parte que no es por moda, sino la parte disciplinada y tradicional para encontrar verdaderas respuestas. Para encontrar verdaderas respuestas.
La leyenda de Popocatépetl e Iztaccíhuatl. La vista que engalana a la ciudad más grande del mundo, la Ciudad de México, está realzada por la majestuosidad de dos de los volcanes más altos del hemisferio. Se trata del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl. La presencia milenaria de estos enormes volcanes ha sido de gran importancia en las diferentes sociedades que los han admirado y venerado, siendo fuente de inspiración de múltiples leyendas sobre su origen y creación. Entre ellas, las más conocidas son dos que a continuación relataremos. Hace ya miles de años, cuando el Imperio Azteca estaba en su esplendor y dominaba el Valle de México, como práctica común sometían a los pueblos vecinos, requiriéndoles un tributo obligatorio. Fue entonces cuando el cacique de los tlaxcaltecas, acérrimos enemigos de los aztecas, cansados de esta terrible opresión, decidió luchar por la libertad de su pueblo. El cacique tenía una hija llamada Iztaccíhuatl. Era la princesa más bella y depositó su amor en el joven Popocatépetl, uno de los más apuestos guerreros de su pueblo. Ambos se profesaban un inmenso amor, por lo que antes de partir a la guerra, Popocatépetl pidió al cacique la mano de la princesa Iztaccíhuatl. El padre accedió gustoso y prometió recibirlo con una gran celebración para darle la mano de su hija si regresaba victorioso de la batalla. El valiente guerrero aceptó. Se preparó para partir y guardó en su corazón la promesa de que la princesa lo esperaría para consumar su amor. Al poco tiempo, un rival de amores de Popocatépetl, celoso del amor que ambos se profesaban, le dijo a la princesa Iztaccíhuatl que su amado había muerto durante el combate. Abatida por la tristeza y sin saber que todo era mentira, la princesa murió. Tiempo después, Popocatépetl regresó victorioso a su pueblo, con la esperanza de ver a su amada. A su llegada, recibió la terrible noticia sobre el fallecimiento de la princesa Iztaccíhuatl. Entristecido con la noticia, vagó por las calles durante varios días y noches, hasta que decidió hacer algo para honrar su amor y que el recuerdo de la princesa permaneciera en la memoria de los pueblos. Mandó a construir una gran tumba ante el sol, amontonando 10 cerros para formar una enorme montaña. Tomó entre sus brazos el cuerpo de su princesa, lo llevó a la cima y lo recostó inerte sobre la gran montaña. El joven guerrero le dio un beso póstumo, tomó una antorcha humeante y se arrodilló frente a su amada para velar así su sueño eterno. Desde aquel entonces permanecen juntos, uno frente al otro. Con el tiempo la nieve cubrió sus cuerpos, convirtiéndose en 2 enormes volcanes que seguirán así hasta el final del mundo. La leyenda añade que cuando el guerrero Popocatépetl se acuerda de su amada, su corazón que guarda el fuego de la pasión eterna tiembla y su antorcha echa humo. Por eso, hasta hoy en día el volcán Popocatépetl continúa arrojando fumarolas. Esto es un poco de la historia y de la cultura en México. Espero y te haya gustado. Espero y lo disfrutes.
Gaia Radio 4.20.
Bienvenida a casa. Capítulo final.
En la mirada de los chicos se podía notar mucha duda y miedo. Hasta aquí me quedé anoche, dijo Andrés tratando de averiguar en la mirada de los demás si debía continuar o mejor regresar esa libreta en donde la encontraron. No te culpo por parar, pero dale, quiero saber más. Con eso no es suficiente. Préstamelo, exclamó Leo, cada vez menos asustado y más interesado en lo que pasó. Continúan con la lectura. El pergamino era polvoriento y demasiado delicado. Para descifrarlo por completo, le tomó al señor de la Vega más de 6 meses. Una vez resuelto, comenzó. Puso todo en su lugar. Cada imagen, lo más perfecta posible. Y el toque final. Una herida profunda de su mano sobre la imagen de su hijo. La tierra se volvió a mover, y a lo lejos se pudo escuchar como un fragmento de una rama del sauce se rompía. De la Vega suspiró al ver que del suelo salió una raíz roja y gruesa. De ella salió un niño.
David, ¿eres tú? Hijo mío, ven conmigo.
El niño da un paso hacia él, hasta que detuvo su andar, señalándole la mano, misma que tenía vendada. La sangre no paraba de salir. El mareo era inminente. Tomó una vez más el cuchillo y, en un movimiento provocado por la alucinación que la pérdida de sangre le provocaba, cortó sus muñecas, drenando lo último que le quedaba. Se sentó y murió. Las investigaciones indicaban que solo fue un suicidio. Las cosas del ritual desaparecieron y del niño no se supo nada. Como una nota aparte, estaba escrito que no se debía olvidar a David, el niño que hace travesuras y que juega con los niños. Un par de hojas después cuenta que David, en ese ritual, al no tener un cuerpo físico, solo atravesó a este plano en forma de espíritu. Pero no puede más que estar en el sauce o dentro de la casa. ¿Creen que ese niño es el que veíamos cuando visitábamos la casa?, dijo Javier, tomándose la cabeza, alborotando su cabellera. Después de este relato había un dibujo que mostraba el sauce y sus raíces. Se había descubierto que una de ellas llegaba hasta la casa. En la descripción decía que el árbol, en ocasiones, desprendió un aroma pútrido. Conforme iban pasando las hojas, resultó que otras familias también sufrieron extrañas muertes. Si tenían hijos, estos actuaban fuera de sí. Terminaban ahorcados en aquel sauce tan majestuoso. En tanto a los padres, los reportes explicaban que debido a la tristeza profunda que representaba la pérdida de un hijo, optaban por suicidarse, teniendo en común que eran encontrados en el sótano de la casa. Continuaban con datos de una pareja con un hijo. La muerte de los tres había sido similar al caso anterior. Una madre soltera y su pequeña hija tuvieron el mismo destino. Algo que les pareció curioso fue que las muertes se presentaban solo en las familias con hijos pequeños. Los inquilinos sin hijos dan testimonios de experimentar actividades sobrenaturales y amenazas de muerte. Dejaban la casa después de un tiempo. La noche se cubrió de una oscuridad profunda. Una brisa fría les hizo mirar el reloj. Son las 9. Por un momento pensé que era más tarde, dijo Javier, sorprendido y con un suspiro de alivio. Hace un rato que ya no se escucha ruido en la casa. ¿Estará bien?, replicó Leo. Algo no está bien. Creo que deberíamos asegurarnos de que al menos está dormido. Si está muy mal, pues lo acomodamos y tapamos para que pueda descansar. Nos vamos a casa por ahora y yo mañana le diré a mi papá que vimos entrar al señor Daniel a la casa y que no se veía nada bien. Andrés lo dijo con tal seguridad que los tres decidieron entrar a la casa. Buscaron por todos lados menos el evidente, ya que ninguno se atrevía a ir en dirección del sótano. Pero no hubo más opción, ya que no lograron encontrar más que una botella que no estaba terminada y además tirada en el cuarto principal. Atemorizados, pensaron en el peor de los escenarios. Fueron camino al sótano. Abrieron la puerta lentamente. Bajaron uno a uno cada escalón. Leo buscaba el interruptor. Javier abría los ojos lo más posible para poder ver algo. Andrés tragaba saliva, misma que tardó en bajar porque la garganta ya estaba demasiado seca. Identificaron un olor como a cobre. «Que se haga la luz», dijo Leo mientras movía el interruptor. Se quedaron paralizados al ver tendido en el suelo y en un gran charco de sangre a Daniel. Le llamaron por su nombre, pero no hubo respuesta, ni un quejido que diera muestra de vida en aquel cuerpo. Asustados y sin pensarlo dos veces, dieron media vuelta y corrieron hacia afuera. Tenían que avisar lo que habían visto, pero ¿qué había ocurrido? Mientras estuvieron leyendo el cuadernillo de notas, no escucharon ruidos. Y Daniel, pues, no había terminado su botella. Alguien lo había matado sin que ellos se dieran cuenta. Esa idea provocaba escalofríos. Tenían que salir cuanto antes de allí. Al llegar al piso de abajo, esperándolos al fin de la escalera, se encontraba un niño. «Chicos, espere», los detuvo la voz de aquel niño. «¿Eres David, cierto?», dijo un desafiante Leo. No era necesario responder esa pregunta, pero todos dieron por entendido que sí se trataba de quien la señora Rubal mencionaba en sus notas. «Tienen que cortar el vínculo. La casa y el sauce tienen que estar separados». Los chicos se miraron. Javier recordó haber visto a hachas en el sótano, así que regresaron. La imagen fue grotesca y un tanto rara. Una raíz había salido del piso. Estaba bañada en sangre. Daba la impresión de palpitar. Después de mirar por unos segundos, cada quien tomó un hacha y salieron corriendo de la casa. A su espalda y sin darse cuenta, en la entrada de la casa, el niño revela su verdadera forma, cerrando lentamente la puerta. Una garra se asoma entre las sombras y una sonrisa escalofriantemente blanca. Corrieron sin descanso hasta llegar al sauce. Era extraño pensar que de todos tenía que ser ese árbol que debían destruir. Pero no había otra opción. Si querían conocer el desenlace, tenían que hacerlo. Con las manos sudorosas y las piernas temblando por lo sucedido, canalizaron el miedo y la ira en su interior en fuerza. Andrés le dio el primer hachazo y brotó de la corteza una savia color rojo. Parecía que el árbol sangraba. La noche avanzaba. Se empezaron a sentir cansados y aún les faltaba parte del tronco. Agitados continuaron pese al ruido, que para ellos era evidente. Pero ningún vecino salió. Para los demás era una noche tranquila. Las manos les ardían. Les costó gran parte de la noche para poder partir lo suficiente el tronco y que éste se diera con su propio peso. Tenían que hacerlo lo más pronto posible, ya que en unos minutos amanecería, y si los encontraban haciendo eso, el castigo sería descomunal, ya que estaban cortando el árbol más viejo y hermoso de todo el lugar. Solo faltaba el último empujón. Los tres, con el último gramo de energía en su cuerpo, lograron derribarlo. De pronto, la oscuridad comenzó a ceder. Se acercó cada vez más el amanecer. Los chicos corrieron hacia la casa para poder limpiar las hachas y dejarlas en su lugar. Lo siguiente por hacer era salir e irse a su hogar. antes de que alguien se diera cuenta de que permanecieron toda la noche fuera. Al abrir la puerta, se toparon con algo totalmente inesperado. Angélica estaba frente a ellos, completamente desorientada. Físicamente se veía bien, sin rastro de violencia. Chicos, ¿dónde estoy? ¿En verdad eres tú? ¿Dónde estuviste todo este tiempo?
No lo sé, no me siento bien. Lo último que recuerdo es a nosotros en una bici y ahorita desperté. Estaba a un lado de un sauce. Lo cortaron. Alguien derribó su árbol favorito.
Angélica se suelta a llorar. Tenemos que hablar a una ambulancia para que te lleven al hospital y te revisen. Estuviste desaparecida por años. Javier, quien tiene la casa más cercana, les dice que irá a buscar ayuda. Que esperen mientras le avisan a su mamá. Pasan unos minutos y patrullas llegan al domicilio junto con los paramédicos, quienes le dan un abrigo a Angélica y la acompañan a la ambulancia. Mientras ella se subía y se sentaba sobre la camilla, con una mirada al vacío y un semblante perdido, voltea a ver a Andrés, quien se encuentra del otro lado de la calle, sin perder detalle de lo que hacía. Lo miró fijamente y le sonrió. Pero no fue una sonrisa amistosa. Se sintió más oscura, tétrica, como si escondiera un secreto. Algo no estaba bien con ella.
Creo que nos equivocamos. Ella no es Angélica.
Gaia Radio 4.20.
Bueno, muchachada, llegó momento de darle fin a este capítulo y a esta temporada tan bonita y tan gratificante. Pero esto no es un adiós, sino un hasta luego, ya que en la segunda temporada tenemos unas ideas y la vamos a montar bonito, porque tenemos muchísimas sorpresas y muchísimas nuevas ideas y nuevas secciones. Así que esto es solo un hasta luego y vamos a regresar con más ganas en la segunda temporada. Mike, por favor, recuérdanos cuáles son las redes sociales de Gaia Radio.
Búscanos en nuestra página de Facebook como Gaia Radio 4.20 o en nuestro Instagram como Gaia Radio. No olvides seguirnos. Y ya sabes que si quieres darnos un tema, plantearnos una idea, hacernos una pregunta o solo saludarnos, puedes mandarnos un correo a gaia-radio@outlook.com. Te lo repito, gaia-radio@outlook.com.
Y ya se la saben, si les gustó, compartan. Déjenos sus comentarios, mándenos algún correo, ya sea para algunas recomendaciones, algunos mensajes o simplemente saludarnos. Nosotros les responderemos lo antes posible. Y si les gustó, pues recomiéndenlo con sus amigos. Y si no, pues con sus enemigos. Esto fue Gaia Radio 4.20, primera temporada.
Gaia Radio 4.20.
La flama de fuego.
Eso es todo, amigos.